La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con varias noticias, entre otras que viene en aumento el número de muertos y heridos en Haití como consecuencia del terremoto. Ya son cerca de 1.400 los fallecidos y 3.500 los heridos respectivamente. El presidente Biden no volverá a enviar tropas estadounidenses a Afganistán. Y la noticia de toda la semana que ha hecho un gran revuelo nacional es lo que le ha sucedido al Ministerio de las TICs y particularmente en quien recae la responsabilidad, en la ministra Abudinen. Sí, a ella le han radicado una moción de censura en la Cámara de Representantes. Igualmente, el abogado de la Unión Temporal, el señor Jorge Pino Ricci, no descarta en colocar una tutela por la supuesta violación del debido proceso en este referido caso del anticipo de los 70 mil millones de pesos que está hoy en Delaware en un fondo, una fiducia de tipo internacional. Igualmente, señores, el abogado Ricci dice que solo espera que se haga oficial la caducidad del contrato para demandar y colocar un pleito millonario y largo por este tema, sí, a la nación. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes entre 11 y 12 meridiano con toda la actualidad financiera y hacendística en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi Paola López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
That's life. That's life. What all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June.
I said that's life. Estamos escuchando la canción Así es la vida de Frank Sinatra. Iniciamos nuestra segunda sección del programa que se denomina Economía Global a tu alcance. Vamos a estar esta semana con un editorial en el cual estaremos mostrando los más álgidos temas que en nuestro concepto creemos que debería tener en cuenta el señor presidente de la República y desde luego la rama ejecutiva del poder público, dado que en las últimas de cambio ha habido una encuesta que no la ha dejado muy bien posicionado en cuanto a su imagen. Cabe recordar que esta encuesta fue hecha antes de que se develara el problema que viene suscitándose por una situación que se dio de la adjudicación de un contrato por 2 billones de pesos, en el cual 1 billón de pesos se le otorgó a una unión temporal con poca experiencia y con algunas otras cosas que más tarde decimos, y desde luego han generado bastante confusión en el ambiente nacional. Esta encuesta, que es de Inbamer, fue hecho antes de que este fenómeno sucediera, y sin embargo, sin tener en cuenta este hecho, la imagen de desaprobación a la gestión gubernamental del presidente alcanza niveles del 68%, que es un nivel amplio, es un nivel casi muy cercano al que sacó la firma Cifras y Conceptos hace unos 2 meses, ¿sí? También con respecto al anterior, es preciso manifestar que si la actual administración quisiera mejorar su imagen, tendría que trabajar sin descanso en este último año en aumentar los niveles de ejecución de inversión en obras de infraestructura que impulsen la recuperación de los niveles de empleo. El país hace mucho tiempo está esperando que terminen por fin el túnel de la línea, que ya fue inaugurado y con una tremenda placa por allá por los lados de Cajamarca. Todavía no está inaugurado completamente ese puente y ya se ha avisado que posiblemente a finales de este año, en el mes de diciembre, suceda lo que está esperando el país hace más de... Y desde luego, para bien de nuestra reactiva con zonas ahí ocupadas en este tipo de proyectos, como la terminal de transporte, ¿sí?, de Popayán, y la misma avenida de los Próceres de allá, y algunas otras obras que se vienen ejecutando en la costa, en vías 4G, y algunas otras que se vienen haciendo. Entonces, es necesario que se reactive el programa de infraestructura. Asimismo, se tiene que obrar con un verdadero compromiso patrio. Este punto queremos llamar muchísimo la atención por frenar la deforestación de la selva colombiana. A propósito, sobre ese tema, veo que Heidi Paola Bermúdez de la mesa de trabajo quiere hacerme una pregunta sobre el respecto. Heidi, con todo gusto.
Muy buenos días, doctora Morocho. Y la pregunta que me inquieta en estos momentos es, ¿cuáles son los efectos positivos y negativos que trae esta situación, como es la deforestación, a la economía colombiana?
Bueno, este tema de la deforestación es un tema grueso. Es un tema grueso al cual no se le ha prestado la mayor importancia nacional. Y desde la academia hacemos un llamado casi que de angustia por ver cómo en Colombia se viene desapareciendo a niveles acelerados, ¿sí?, los árboles y la selva colombiana, sobre todo en el suroeste del Meta, ¿sí?, y en San José del Guaviare, ya infiltrados hacia adentro en la selva amazónica, hay también algunas apariciones en el Vaupés. Y lo que se ha notado con esto, Heidi, Paola y toda la ciberaudiencia, es que se viene a la par de la deforestación, ¿sí?, con la aparición de la dedicación económica a ganado en estas zonas que deforestan. Y hay algo muy curioso, ¿sí?, que me llama la atención, y es que así como se ha aumentado la deforestación, ¿sí?, y aparece el ganado, la ganadería, como una actividad económica fuerte, también se incrementan las exportaciones de carne al exterior. Eso es positivo, desde luego, le produce divisas al país, pero uno preguntaría, ¿esta deforestación es, desde luego, absolutamente conciliable con los acuerdos internacionales que hay sobre temas ambientales? Recientemente veíamos un informe de la ONU, ¿sí?, donde dice que además del dióxido de carbono, ahora el metano se convierte en una amenaza fuerte, y resulta que la producción, ¿sí?, de metano, ¿sí?, está muy asociada a la dedicación del ganado, ¿sí? Pienso leer la advertencia que hace el señor Peter Thorne de la Universidad de Maynooth en Irlanda, donde dice lo siguiente, no lo está diciendo Henry Amorocho: el 40% del metano se origina en fuentes naturales como los humedales, pero la mayor cantidad proviene de una serie de actividades humanas: agricultura, ganado, cultivos de arroz y los centros de disposición de basuras, es decir, los rellenos sanitarios. Señores, resulta que con la deforestación se aumenta el metano. Y recientemente el informe de la ONU sobre cambio climático, al cual pensamos traer aquí un experto para que nos hable sobre ese tema, ha aportado nada más y nada menos que 0.5 punto más al calentamiento global. Entonces, digamos que tiene efectos positivos, como el que le abra espacio a la ganadería, pero la pregunta es, si esto contradice acuerdos internacionales de defensa al medio ambiente, de defensa al ecosistema, de todo lo que es y ha venido considerándose en el Acuerdo de París y en muchas partes de la lucha contra el dióxido de carbono, el cambio climatológico, etcétera, etcétera, hay que pensar mucho en eso. A mí me llama muchísimo la atención, y sobre esto ya se ha presentado una situación bastante dura en Barranquilla, porque el señor alcalde de Barranquilla acaba de decir que firma un contrato para sembrar 8 millones de árboles en Barranquilla por $1 billón. Si 8 millones de árboles valen $1 billón, entonces ¿cuánto valdrá la deforestación que han hecho en San José del Guaviare y en el suroeste del Meta y parte del Baupés para que unas vaquitas se dediquen, para que unos pocos se dediquen ahora a ganado? Fuera de eso, tengamos problemas con el cambio climatológico, y entonces no se midan realmente los efectos entre beneficios y costos, y la pregunta que uno se hace siempre es, ¿y qué labor está haciendo el Estado? ¿Cuál es la labor de control que tiene el Estado en estos temas? Punto bien importante para considerar desde luego en este último año que viene, porque es un punto en el que desde luego hay que medir los beneficios y los costos, y desde luego el papel de nosotros en nuestras relaciones nacionales e internacionales con el punto del desarrollo sostenible, que es uno de los puntos centrales de nuestra Constitución Política de Colombia. De esa manera contestaría su pregunta, y señores ciberaudientes, y seguiría. Hay muchas quejas sobre esa parte y sobre otras partes como las zonas PEDET, ¿sí? Igualmente, hay que ponerle mucho cuidado a la economía campesina y al desarrollo del sector primario, que se encuentra, la verdad, bastante rezagado. Por otra parte, igualmente, hay que prestarle muchísima atención a controlar los precios de la economía. La semana pasada vimos un efecto montaña rusa en el que subía y bajaba el dólar de una manera impresionante, que desde luego lo hemos venido sosteniendo en impacto económico. Esto se debe básicamente a situaciones de especulación en las cuales la Junta Directiva del Banco de la República va a tener que tomar, yo no llamaría intervención, llamaría la verdad a la función de control persuasivo y a un control regulador muy importante en este tema, porque ello viene ocasionando un vaivén que no le conviene a nadie. Hay que mirar de manera clara este asunto, y desde luego nos ha llevado a un vaivén grande en el que, afortunadamente, ya en el paso del tiempo, como lo habíamos advertido en nuestro programa anterior, ya había habido una resolución para autorizar el crédito a Ecopetrol para comprar ISA, y también se había dado la carta de autorización de la Junta Directiva al presidente de Ecopetrol para que se hiciera la transacción, y se hizo definitivamente ya el contrato de compraventa, que es algo así como lo que conocemos en la parte de vivienda como el contrato inicial de arras o otra cosa. Pero aquí básicamente es para dejar formalizada la compra por parte de Ecopetrol a ISA, y desde luego esa firma de ese contrato y el hecho de que se haya dicho que la transacción iba por un monto aproximado de $4 mil millones, que iban a entrar de alguna manera gradual de aquí a final de año en Colombia, hicieron bajar la tasa de cambio en 67 pesos. Me parece incluso muy poquito el efecto ante la dimensión de una transacción como esta, pero por lo menos ya tenemos un dólar a 3.829 pesos, un poco más creíble, y todavía hace falta que baje más. Lo dije desde principio de año y me sostengo, porque desde principio de año en este programa, sí, lo dijimos aquí en Impacto Económico, en este programa, nos sostenemos en que la tasa de cambio va a estar bordeando los 3.700 a final de año, y desde luego hacemos un llamado estrictamente necesario como academia, como sugerencia respetuosa de la academia, a la Junta Directiva del Banco de la República, que le ponga cuidado a este tema de la tasa de cambio, que debido a esto y a otras cosas que se estarán dando, desde luego por la naturaleza de las relaciones y de los precios del petróleo y otras cosas como el manejo de la inflación y las tasas de interés en los Estados Unidos y aquí mismos, podríamos tener una tasa de cambio a final de año cercana a los 3.700, una tasa de inflación bordando el 5%, sí, y una tasa de interés que ojalá no suba mucho en el Banco de la República por el repunte que precisamente van a tener los precios, y ahí es donde debe armarse una situación de orquesta muy interesante. Pero aquí otro punto importante que definitivamente toca mirar con cuidado es el orden público. El orden público en Colombia viene generando situaciones muy perversas, ¿sí? Porque el orden público, ya verdad, raya con una de las mayores dificultades que debería estar estratégicamente en un punto esencial de mucha atención del Estado colombiano. ¿Por qué? Porque resulta que, citemos solamente un ejemplo, el caso propio, el caso de la casa en Bogotá, ¿sí? Hay una reciente encuesta en Bogotá en la que se dice, sí, en esta encuesta de mi ciudad hecha por Bogotá, ¿cómo vamos? Se detectó que el 77%, óigase bien, el 77% de los encuestados se sentían inseguros en la ciudad y apenas un 7% se sentían seguros. Miren, le voy a decir, si miramos de enero a julio del 2021 y lo comparamos con un año atípico como el del año anterior, el aumento de homicidios en Bogotá subió al 14.9%. Eso es una cosa exagerada, ¿sí? Igualmente, el hurto a personas incrementó en el 19.7%. El hurto de celulares, 16.7%. El hurto a motocicletas, el 42.2%. Y el uso de armas de juego en los atracos, en Transmilenios y en el SITPP fue del 32%. En robos en celulares también se aumentó en el 65%. Y en el de las bicicletas, óigase bien, el de las bicicletas, un 333%. Esto último entre 2019 y 2020. Entonces, ¿qué podemos decir? Con la pandemia y el aislamiento se ha aumentado de manera particular el uso del arma de fuego. Eso es peligrosísimo y lo hemos visto en varios ejemplos que no voy a ahondar acá por la falta de tiempo que tenemos ya. Hay que aumentar la estrategia de incautación de armas y de desarme voluntario, pero indiscutiblemente hay que hacer cambios trascendentales en esta parte del orden público, y tiene que prestarle mucha atención la rama ejecutiva del poder público y, en el caso particular que estamos hablando, la coordinación de la parte nacional con la parte territorial. ¿Sí?
Bueno, aquí al respecto, en temas específicamente de orden público y de seguridad ciudadana, hay un tema muy interesante que se trata desde el derecho penal y de la criminología, que es qué se está haciendo en tema de política criminal para hacerle verdadero frente. No hacer pañitos de agua tibia como el tema de aumentar penas, el tema de poner mano dura con los delitos, sino qué se hace en términos sociológicos, en términos criminológicos, penales para enfrentar a esto. Y esto es una crítica a los hacedores de política pública en el Congreso y en el Ejecutivo. ¿Qué políticas de seguridad ciudadana serias se están tomando desde las alcaldías, alcaldía de Bogotá, y desde el Congreso, que son quienes lideran la política criminal? No más, por favor, no más populismo punitivo. No va a ser que dentro de unos días o dentro de unos meses se les ocurra la grandiosa idea de poner un agravante si es un hurto de bicicleta. No, señor. Hay estudios desde hace 40 años que demuestran que el aumento de penas no funciona para la función preventiva del delito, sino que lo que funciona son verdaderas políticas de seguridad ciudadana. Encontrar el verdadero porqué, ser el porqué de estas conductas, y no simplemente ir aumentando penas a diestra y siniestra, mostrando una mano dura que los hace quedar bien con las personas durante un momento, pero después aparecen cifras como estas y el sistema penal queda desordenado y prácticamente que inservible. Entonces, el llamado desde Impacto Económico es a que, hombre, tomemos conciencia de que esto no se soluciona con pañitos de agua tibia, que aparentemente son las tesis de tener mano más dura, no, sino que se soluciona desde perspectivas de política pública inteligentes que ataquen a los problemas de raíz. Y eso es lo que deben hacer nuestros dirigentes, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo. Que no perdamos más tiempo, por favor, haciendo modificaciones innecesarias al Código Penal, que no hacen más sino aumentar estos índices. Muchas gracias.
Muchas gracias por este comentario, David Enrique Amorocho Daza, de la Mesa de Trabajo. Y de verdad que hay que agregarle solamente un detalle a ese muy bien llevado comentario que acaba de hacer nuestro compañero de la Mesa de Trabajo, con lo siguiente. Todo este tema reciente, lo que uno observa en el aumento de los sembrados de cultivos en el narcotráfico, el aumento de la minería ilegal, el mismo proceso de la protesta social, las constantes estaciones de denuncia, además otro tipo de cosas como violaciones de otro tipo, sí, de tipo sexual, etcétera, etcétera, hacen pensar que también, además de todo esto, es importante tener en cuenta definitivamente temas que vayan y toquen profundamente la esencia del ser de estas personas, en los que se afiancen principios y valores fundamentales, ¿sí? Tanto en los organismos policiales como en los mismos organismos de la administración e indiscutiblemente en el mismo sistema de educación nacional, que se adentre, que se vaya al fondo, ¿sí? Total de afianzar principios y valores, porque definitivamente los principios y los valores inversos nos tienen a nosotros bastante mal en la administración de lo público, y a esto hay que colocarle mucha atención por parte de la rama ejecutiva del poder público, el Congreso y todas las instituciones. Finalmente queremos decir lo siguiente, ¿sí?
Pues doctor, antes de que finalicemos, yo tengo un comentario además de esto. Por parte de la formación de las personas que están encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, en este caso la policía o el ejército, dependiendo de la zona en la que se encuentren, y es que estas personas, los organismos del orden público, la policía, ha quedado muy desprestigiada en los últimos años, especialmente en el año pasado y al inicio de este, por todo el tema de la protesta social. Si usted le pregunta a las personas en la calle, es una entidad que carece de legitimidad frente al grueso de la población colombiana. El reto que tienen las personas que trabajan en esas entidades generales y las personas de la rama ejecutiva es lograr recuperar o construir, porque tal vez recuperar suena como si hubiera habido antes, cosa que hemos estado distantes desde siempre, ha sido un problema estructural de la fuerza pública, sino que construir verdadera legitimidad de los ciudadanos, trabajar en el tema de la policía como verdaderos gestores de convivencia y formar una policía profesional capacitada para mediar conflictos. Entonces, con eso quería hacer otro apunte en el tema de orden público y seguridad ciudadana.
Excelente comentario, David Enrique Amorocho. Y cerramos a manera de conclusión nuestro editorial con lo siguiente. La rama ejecutiva del poder público, lo sugerimos, debe actuar de frente al país en este último año de gobierno en una labor de la mano con los órganos de control para que se den a la tarea de disminuir los niveles de corrupción, sí, y desde luego teniendo en cuenta no solamente esto, sino todos los consejos que aquí hemos dado, sí, de seguro podrán mejorar su grado de aceptación con la nación, que está bastante deteriorado, un 70% de desaprobación, es algo muy, muy malo para medir la gestión de un administrador, ¿sí? Y desde luego actuar como tiene que ser, como administrador del Estado, y tener en cuenta que lo que administran es el patrimonio y no son titulares del patrimonio público, que los titulares del patrimonio público son la nación y somos todos los colombianos. Y aquí, con todo respeto, desde el punto de vista académico y con toda la buena intención, de verdad damos esta sugerencia para bien de nuestra administración, de nuestra nación y desde luego de todos los colombianos. Con todo respeto a gobernar sin pausa y con efectividad y transparencia para el logro de la recuperación y reactivación económica y social de este país. De esta manera terminamos las noticias de economía global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra e entramos a Hablando con el Experto. But I know I'm gonna
change that tune. Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. Put your head on my shoulder.
La presencia de el doctor Manuel Alberto Restrepo en nuestro espacio de Hablando con el Experto en Impacto Económico, al cual damos una grata bienvenida en este compartir que con él hacemos al menos unas 2 veces al año, y hoy es un muy buen momento para hacerlo, mi doctor Manuel Alberto, porque iniciamos la ruta final del último año de gobierno de la actual administración, y desde luego la evaluación del control fiscal se hace necesario para ello, y por eso estamos aquí para compartir con un experto como usted y con un académico como usted, con el cual siempre tenemos diálogos muy especiales para toda nuestra ciberaudiencia. Muy buenos días, doctor Manuel Alberto, preséntele un saludo a esta su ciberaudiencia del programa radial e institucional de la emisora de la Universidad del Rosario, Impacto Económico.
Doctor Henry y apreciada ciberaudiencia, es un gusto estar de nuevo con ustedes a su disposición para plantear los temas que estime pertinentes compartir con nuestro selecto auditorio.
Muchas gracias, doctor Manuel Alberto. Y iniciaríamos con una primera pregunta. Desde esa vasta experiencia que usted reporta, de hecho, es quien nos orienta en la universidad en la especialización de gerencia pública y control fiscal, y la que le da desde luego su formación de jurista y tener experiencia en la práctica sobre esta temática, a esta altura, a un tercer año de gobierno con unas circunstancias que han sido atípicas, como la de tener un año y más, año y medio y un poco más de atravesar una pandemia, y también desde luego tener una experiencia con el hecho de todas las protestas que se presentaron, pero en fin, hay y debe haber una gestión de lo público. ¿Cómo observa usted que a su vez tener un nuevo sistema donde se ve un control que se abre al control preventivo y concomitante y que comienza a aplicarse ya en la práctica? De hecho, han tenido la nominación de un grupo de personas bastante amplio que ya llega a los 400 o 500 personas nuevas a este respecto. ¿Cómo ve usted que ha sido la evolución del control fiscal en ese llamado de la concurrencia, de tener de no ir a un escenario a recoger muertos fiscales, sino de pronto a prevenir un poco más? Entonces, doctor, quisiéramos hablar en primera instancia con usted sobre cómo visualiza usted este tema ante la situación de que aumenta mucho los niveles de corrupción, pero desde luego se han presentado circunstancias en las cuales hay todo este antecedente y toca desde luego sopesar todos los temas, pero lo ponemos a consideración suya, doctor Manuel Alberto.
Gracias, mi estimado doctor Henry, por su pregunta. Indudablemente que el cambio en las circunstancias derivado de las situaciones creadas por las medidas de aislamiento generadas por la pandemia, pues han dado al traste con las posibilidades efectivas de implementación de una propuesta de modificación del modo de operar del sistema de control fiscal en Colombia. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre algunos elementos que resultan ya preocupantes y alarmantes. En el propósito de fortalecer el ejercicio de la función fiscalizadora, ya se hace evidente que se ha incurrido en excesos desde lo normativo, vulneradores de garantías y derechos fundamentales, en lo que tiene que ver con el seguramente loable fin de darle una certeza y seguridad jurídica a las decisiones que la Contraloría tome, pues establecieron mecanismos en reformas legales posteriores al decreto 403 de 2020, referidas, por ejemplo, al control automático de legalidad de los fallos declarativos de responsabilidad fiscal, que empezaron a ser cuestionados por el Consejo de Estado, a través de numerosos autos de inadmisión de este trámite, argumentando que eso lesionaba el derecho a la defensa y el acceso a la administración de justicia de los responsabilizados. Y es así como hace muy poco la Sala Plena del Consejo de Estado profirió un auto de unificación jurisprudencial por medio del cual precisó los argumentos por los cuales esa jurisdicción no debe darle trámite a ese tipo de controles, volviendo al escenario anterior en cuya virtud el responsabilizado fiscalmente dispone dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria del fallo que declara la responsabilidad fiscal para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Al tiempo, cursa en este momento en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad precisamente contra las normas que establecieron el control automático de legalidad de los fallos declarativos de responsabilidad fiscal, que probablemente acogerá los argumentos que en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad llevaron al Consejo de Estado a no dar curso a ese tipo de controles. Esta situación pone de presente que el ánimo de querer hacer más eficaz la gestión de los órganos de control no necesariamente se resuelve por la vía de las reformas legales, sino que en lo que hay que incidir es en el mejoramiento de las herramientas de gestión y en el mejoramiento de las capacidades, habilidades y competencias del personal que tiene que llevar a cabo las auditorías. De tal manera que mientras eso no se haga, podremos tener a lo mejor diseños normativos impecables que resistan el análisis de validez de las altas cortes, pero que no resultan siendo aplicados en la práctica por esas carencias estructurales que seguimos sin resolver. Es claro que el acto legislativo que se logró aprobar al inicio del cuatrienio legislativo y el desarrollo que vía facultades extraordinarias se hizo por parte del gobierno nacional, pues habría dado una base para contar con mejores herramientas para el ejercicio de la función fiscalizadora, pero indudablemente el tema de la oportunidad en el ejercicio del control a través de los distintos mecanismos de seguimiento permanente al recurso público, pues no han visto traducidos sus efectos en términos de la gestión cotidiana. Vimos cómo al principio de la declaración de la emergencia sanitaria, que permitió que las autoridades de las entidades territoriales pudieran contratar directamente, amparados en declaraciones de urgencia manifiesta, pues llevaron a que la Contraloría elevara un sinnúmero de controles de advertencia, pero eso se quedó únicamente en el plano de la pandemia. Pero no hemos vuelto a ver actividad ni pronunciamiento de la Contraloría sobre la gestión cotidiana del manejo de los recursos públicos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no haya habido ningún tipo de alerta que hubiera evitado, pudiendo participar en las audiencias públicas, que se adjudicara una licitación con una luego compañía que no solamente demostró su inidoneidad, sino que al parecer habría incurrido en conductas delictivas con el allegamiento de pólizas falsas para garantizar el cumplimiento del contrato, y que no haya habido pues una intervención más activa de la Contraloría en un tema de tan álgida importancia para la conectividad de las poblaciones vulnerables de los niños campesinos de Colombia en su ruralidad. De manera que yo creo que ahí hay un faltante en gestión que no augura un balance demasiado satisfactorio, más allá de los avances normativos que se puedan reconocer, al menos en estos primeros 3 años de desempeño de la actual gestión en la Contraloría General de la República. Ese sería un primer balance preliminar que yo entraría a considerar para poner en escena la discusión. Apreciado profesor Amorocho.
Doctor Manuel Alberto, ¿qué tema este tan importante para la coyuntura y para el final de esta administración y para el mejoramiento de lo administrativo en lo público, definitivamente? Quiero darle la palabra en este momento a David Enrique Amorocho, que quiere hacerle una pregunta con el fin como de ilustrar a la ciberaudiencia en este tema que es principal y que creo que nos va a tomar el resto del tema de aquí hasta que finalice el programa, e incluso nos abrirá una avenida para otra nueva charla. Doctor Manuel Alberto, le doy la palabra a David Enrique.
Perfecto, doctor Manuel Alberto, como siempre, un gusto tenerlo en nuestro programa. Estamos honrados de tener su compañía y su conocimiento para que nos explique estos temas tan álgidos en el debate nacional en este momento. Pero creo que primero vamos a hacer una pregunta con respecto a la institución de la función de advertencia. ¿Podría usted explicarnos a la mesa de trabajo y a la ciberaudiencia en qué consiste académica y técnicamente la función de advertencia?
Claro que sí, David, con mucho gusto. Y para esto hago una pequeña contextualización. Antes de la Constitución de 1991, estamos conmemorando la efeméride de sus 30 años, el modo en que se ejercía la vigilancia del uso de los recursos públicos en Colombia partía de una intervención permanente de las Contralorías a través de auditorías que estaban ubicadas in situ en el lugar de gestión de las entidades públicas, quienes emitían autorizaciones, avales, permisos, antes de que se celebraran los contratos o se ejecutaran los gastos públicos. Esto llevó a un deterioro de la gestión de las entidades públicas, que quedaban condicionadas a los avales y vistos buenos de las Contralorías, que dio lugar además a lamentables episodios de corrupción, porque en una entidad pública no se movía un cheque sin el aval del auditor delegado de la Contraloría, al punto que era políticamente más apetecible ser el auditor de Ecopetrol que el presidente de Ecopetrol. Eso llevó a que en la Constitución se replanteara y reformulara la manera de hacer control fiscal en Colombia y se estableciera que las Contralorías deberían intervenir de manera posterior en la verificación del cumplimiento de la legalidad y la eficiencia en el gasto, dejando la responsabilidad de los controles de los procesos administrativos en cabeza de las propias entidades mediante la implantación de un sistema de control interno. Esto, en la práctica, empezó a derivar en que se empezaban a advertir situaciones de afectación del patrimonio público por una adecuada, indebida, ineficiente gestión fiscal, pero la Contraloría no podía hacer nada por evitarlo, por la condición de posterioridad del ejercicio del control. Eso llevó a que en el año 2000, en un decreto de facultades extraordinarias expedido por el Gobierno Nacional de reestructuración de la Contraloría General de la República, se estableciera la denominada función de advertencia, en cuya virtud los contralores podían alertar a los gestores fiscales sobre situaciones en curso que podían llegar a conducir a afectaciones al erario. Paulatinamente se intensificó el uso de la función de advertencia a tal grado que se convirtió en un mecanismo de inmovilización, asedio y persecución a los gestores fiscales que entrababa por completo el ejercicio de su gestión, lo que derivó en que se demandara la inconstitucionalidad de esa función de advertencia y que la Corte Constitucional, en una decisión dividida, entendiera que esa función de advertencia así redactada equivaliera al control previo que, con criterio demostrado en la evidencia, había sido removido del sistema jurídico colombiano por el constituyente de 1991, con el cual las Contralorías se quedaron sin un instrumento jurídico apropiado para generar alertas sobre situaciones en curso que pudieran llevar a situaciones de afectación del patrimonio público. Eso se mantuvo así hasta hace un par de años, cuando con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 4 de 2019, la función de advertencia se revivió a través de la figura del control concomitante y perceptivo.
Así es.
Que tiene un carácter preventivo, según dice la Constitución, y al cual, para evitar recurrir en el control previo, se le colocaron una serie de condicionamientos. Primero, solo puede ser de competencia exclusiva del Contralor General de la República, los contralores de las entidades territoriales, así como ningún funcionario de la Contraloría puede generar este tipo de alertas. Segundo, tiene que tener un carácter excepcional. Tercero, debe obedecer a causas legalmente tipificadas que luego se establecerían en el decreto 403 de 2020. Cuarto, no condiciona ni impone una decisión que el gestor fiscal deba tomar. Quinto, debe existir un sistema de información que consigne todas las advertencias que hayan sido formuladas. Con esos ingredientes, ese control concomitante y preventivo logró pasar el examen en la Corte Constitucional, quien dijo que no se trataba del mismo control previo que había sido proscrito por el constituyente del 91. De manera que en el escenario actual tenemos que la función de advertencia que había regido a partir del año 2000 y hasta el año 2012 es revivida a través de una figura diferente que se llama el control concomitante y preventivo, que tiene muchas más limitaciones que las que tuvo la función de advertencia, pero que con ocasión de la emergencia sanitaria fue intensamente utilizada por el Contralor General de la República para incidir sobre contrataciones de urgencia manifiesta que no pasaban por licitaciones y sobre las cuales en el nivel territorial existían denuncias de eventuales casos de posibles actos de corrupción, aprovechando el direccionamiento que se le puede dar a la contratación directa cuando no se hace una licitación pública. De manera que ese es el contexto actual respecto del cual habría que mirar en un futuro si frente a una normalización del ejercicio de la gestión fiscal puede llegar a constituirse o no en un instrumento útil para la prevención de actos de afectación de la integridad del patrimonio público. Pero esto lo que pone en evidencia es que si es necesario recurrir al ejercicio de la función de advertencia, ahora bajo el mote de control concomitante y preventivo, es porque hay un serio problema de funcionalidad del control interno en las entidades que adelantan procesos cuyos procedimientos o no cuentan con puntos de control o estos no están operando, de tal manera que eso hace que tenga que intervenir la Contraloría para que con un carácter cautelar alerte sobre la eventual afectación negativa al erario y advierta al gestor de la existencia de ese riesgo para que él decida si continúa o no adelante con el proceso en curso. De manera que ese sería el escenario actual, que desde lo normativo y haciendo una contextualización de la evolución histórica, tiene lo que hoy es el control concomitante y preventivo.
Muchas gracias, doctor Manuel Alberto. Simplemente ya agotándosenos el tiempo hoy y tomándonos unos 4 minuticos, quiero a manera de tips decirle lo siguiente. Estoy absolutamente, desde luego, de acuerdo con su gran exposición. Hay indiscutiblemente un papel muy, muy lánguido y muy escaso del control interno. Y eso lo dejan ver situaciones como la reciente que usted nos decía ahorita sobre los 70 mil millones de pesos del anticipo de Mintic, que anda en un ligero paseo de vacaciones por Delaware, ¿sí? Un paraíso fiscal, está de vacaciones, dicen que 58 mil millones de pesos. Y por un contrato de un billón de pesos, no es cualquier cifra. ¿Qué pasó con esa labor de control interno y con ese control fiscal concomitante? Otro caso, un billón de pesos para 8 millones de arbolitos en Barranquilla. Otro caso, ¿qué pasó ahí? Otro punto, la deforestación en Colombia. ¿Qué está pasando con el control de las entidades del sector agricultura? Esto está haciendo incumplir una serie de acuerdos internacionales, una serie de perjuicios que se vienen a la economía, al ecosistema, a la parte humana, al desarrollo sostenible. Doctor Manuel Alberto, no es preciso que se utilice la función de advertencia. La verdad, en mi sentir académico, pienso que sí, pero le traslado la pregunta a usted muy, muy rápidamente, doctor Manuel Alberto, para cerrar a manera de tips esta intervención de Hablando con el Experto y dejar abierto a una nueva sesión.
Simplemente yo diría lo siguiente, mi doctor Henry. Es necesario afinar el uso de las tecnologías para que la Contraloría tenga un conocimiento en tiempo real y haya desarrollado un software que a través del uso de mecanismos de inteligencia artificial le permita hacer un procesamiento de datos que le genere alarmas pertinentes para poder intervenir. Mientras sigamos haciendo auditorías con auditores que chulean cuentas con lápiz rojo detrás de la oreja, esa función de advertencia que podría servir para alertar llegará tardíamente y solo se generará cuando, como muchas veces sucede, la alerta no se genera dentro de la Contraloría, sino por denuncias que hacen la ciudadanía o los medios de comunicación. Así es. De manera que la inversión en tecnología es clave, con auditores capacitados para que pueda realmente el instrumento tener utilidad y ser pertinente y no correr el riesgo de que se utilice como un mecanismo de perturbación, de inmovilismo de la gestión de la administración pública cuando no se quiere que tome una determinada decisión, que también es parte de lo que puede suceder con un uso abusivo del instrumento, como se demostró en el pasado.
Muchas gracias, doctor Manuel Alberto. Tenga la amabilidad y se despide usted de nuestra ciberaudiencia y desde luego lo comprometemos desde ahora para un nuevo programa. Que tenga usted una maravillosa tarde y un mejor fin de semana.
Muchísimas gracias, doctor Henry, por la invitación. Como siempre, a su disposición para compartir con su calificada audiencia reflexiones sobre estos temas tan importantes de las finanzas públicas y la hacienda pública en Colombia. Muy amable.
Y gracias, doctor Manuel Alberto. Nelson, usted tiene la palabra para terminar nuestro programa en el día de hoy. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. En la producción nos acompañó Heidi López y David Enrique Amorocho Daza, quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayaltizoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos y recuerden que esta reflexión, tus dones y talentos quizás te lleven a la cima, pero la humildad te sostendrá en ella. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Las suma del conocimiento y la experiencia llegaron a lograr una 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 los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.